porque lo que Él hizo por mí fue muy grande. Yo no lo merezco, jamás lo mereceré, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Abran sus Biblias en Lucas, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 23. Y yo voy a leer unos cuantos versículos desde el 13 hasta el 34, porque quiero tener un poquito del trasfondo de lo que vamos a hablar en esta noche. El verso 13 de San Lucas, capítulo 23, dice así en adelante hasta el 34. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Aleluya. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido. Y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Padre, en el nombre de Cristo, venimos ante tu presencia inclinadas nuestras cabezas. Venimos en el nombre del Señor Jesús. tu Hijo amado. No tenemos palabras cómo decirte. No tenemos para cómo expresar lo que nuestro corazón siente. Tu Espíritu Santo que está aquí y que nos abraza y nos rodea. Tu Espíritu, pedimos, te comunique a ti, Padre Dios, lo que nuestro corazón siente. Gracias. Gracias. Algún día, cuando lleguemos a tu presencia, te podremos decir todo lo que el corazón siente y no nos van a faltar las palabras y podremos darte gracias. Gracias. Gracias con todo el corazón y con todo el alma. Gracias, Señor. Ayúdanos. Pedimos que tu Espíritu tome esta palabra y penetre hasta los tuétanos de nuestros huesos. Discierna nuestros pensamientos. Y tome tu Cordero, Cristo el Señor, nuestro Dios, y lo haga real, real en nuestras vidas. Y tu Espíritu nos enseñe a amarte con todo el corazón, con agradecimiento. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. La verdad es que si cerráramos la Biblia ahora y nos despidiéramos, esto es suficiente lo que hemos leído. Hace muchos años que el Señor me salvó. Yo no sé, como 56 años por ahí. Y cuando el Señor me salvó, la cosa que más real se hizo en mi vida fue el sacrificio del Señor Jesucristo. El sacrificio del Señor Jesucristo se hizo para mí tan real como el aire que respiraba y que respiro. Él vino a ser y todavía es para mí la cosa más preciosa debajo del cielo, la cosa más hermosa, más valiosa. No hay nada en esta tierra que se pueda comparar en valor con lo que Cristo llegó a ser para mí. Yo voy a tratar de desgranar un poquito de esto. Por favor, téngame paciencia si de vez en cuando me callo, pero es que es grande. Mire el trasfondo. Cristo he llevado delante de Pilato. Ya él ha pasado una noche completa en vela. Ha ido de un lugar de juicio al otro. Cuando llega donde Pilato, está desvelado, cansado. Y Pilato, este es un juicio raro porque es hecho durante la noche. Es un hombre, Cristo, que lo han declarado, ya se ha hecho el acuerdo para que lo declaren culpable. Y hay un consorcio de personas poderosas en el pueblo, sacerdotes, los principales, que se han puesto de acuerdo para matarlo, para declararlo culpable. Tienen que buscar una excusa que sea válida, porque Israel es dominada por los romanos y no tienen el derecho de declarar juicio de muerte sobre nadie. Los romanos lo tenían. Usted ve, hay quien dice erróneamente: los judíos mataron a Cristo. No, eso es erróneo. Los judíos y los gentiles fueron los que llevaron a Cristo a la muerte. Pero aún así, es erróneo decir que tanto judíos como gentiles en aquel día fueron responsables de matar a Jesús. Tampoco es correcto. A Cristo nadie le quitó la vida. Él la dio. Él dio su vida. ¿Y por qué digo que ni judíos ni gentiles? Los gentiles somos nosotros, los que no son judíos. Todo el que no es judío es llamado gentil. ¿Por qué? ¿Por qué no son esas autoridades romanas e israelitas los responsables de la muerte de Cristo? Porque Cristo murió por mí, por ti. Alguien dijo muy certeramente: no fueron los clavos los que mantuvieron a Cristo colgado de la cruz por 9 horas. No fueron los clavos, fue el amor. ¡Ah! ¡Qué amor! Por allá Salomón dice, y yo creo que tiene referencia a ese amor, dice: si diera el hombre todos los bienes de su casa por este amor, lo despreciarían. Fue por amor. ¿Amor a quién? Usted ve por qué Cristo se hizo tan real para mí. Amor a mí. Amor a ti. Era tu rostro, él y el mío, el que estaba delante de Jesús. Yo no me estoy inventando esto. El escritor a los Hebreos dice: Él, Cristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Porque le voy a decir algo: cualquiera podía morir en una cruz igual que Cristo murió. Era la manera de matar a los criminales. Así que Cristo fue tratado como un criminal, como cualquier criminal. Solo los criminales que cometían crímenes contra la humanidad y contra el Estado morían como murió Jesús. Cualquiera podía morir así, pero todos eran culpables de algo. Cristo no. Cristo no era culpable de ninguna de las acusaciones religiosas o políticas por el cual fue llevado delante de Pilato. Hay mucho que decir, pero voy a reducir. Pilato lo mandó a Herodes porque le dijo, cuando le dijeron: este dice que en 3 días, que destruyan el templo, que en 3 días él lo levanta. Y él dice que él es el Hijo de Dios. Pilato dijo: esos son asuntos religiosos de ustedes. Váyanse allá con Herodes. Váyanse allá con el sumo sacerdote Caifás. Váyanse allá. Yo no tengo nada que ver con los asuntos religiosos de ustedes. Y de allá lo devolvieron. Y llega donde Pilato. ¿Sabe por qué lo devolvió? Porque aquel tampoco podía declararlo culpable de muerte. ¿Usted entiende, hermano? Y lo llevaron donde Pilato. Y Pilato interroga a Cristo. Lo interroga profundamente. Y la esposa de Pilato le manda una notita. Bendita las esposas que le dicen a sus esposos: ten cuidado con esto. Y le manda una nota. Y le dice: ten cuidado con ese hombre. Y mire cómo ella dice: ten cuidado con ese justo. A veces las esposas ven mucho más allá que los esposos. I'm sorry. Yes or no? Dilo, Lili, amén. Nosotras somos las que le decimos: ten cuidado con esto. Y él va, que es bien machote, que todo lo sabe, para que después regrese así y la esposa le diga: te lo dije. Ten cuidado con ese justo, porque anoche yo he padecido mucho por causa de él en sueño. La noche entera la esposa de Pilato tuvo una batalla, una lucha, una agonía por causa de Cristo, y trató de decirle a su esposo, o le dijo: no tengas nada que ver con la muerte de ese hombre, de ese justo. Pero Pilato, buen político, al fin, mire que los políticos a veces me caen tan mal, hay algunos que me caen mal, Pilato se lavó las manos. Se lavó las manos. Pero tuvo que decir la verdad: yo no hallo en este hombre ningún delito digno de muerte. Ninguna de las cosas por las cuales ustedes lo acusan es digna de muerte. Ninguna. Por lo tanto, recordó la nota que le mandó la esposa. Me voy a lavar las manos. Cuando llegue a casa le voy a decir a mi esposa, me lavé las manos. Y ustedes son responsables de la muerte de él. ¿Era Pilato sin responsabilidad? No, lavarse las manos no significa nada. No enfrentar la situación y la realidad de la vida significa nada. Lo entregó a ellos. Y ahora yo voy a tratar de narrarle un poquito cómo fue que Cristo, cómo lo trataron antes de que dijera estas palabras. Usted sabe, un día yo estaba orando, estaba intercediendo por alguien que solo Dios puede amar. Hay gente que no se pueden amar a menos que Dios te ayude. Amén. Hay gente que es difícil, difícil amar, difícil aceptarla, difícil tenerla frente a uno. Hay gente así. Y yo estaba intercediendo por alguien que era imposible de amar. Pero esa persona, yo intercedía por ella en el espíritu, porque Dios ama al más vil pecador. Dios ama al más miserable de todos nosotros. Dios ama al más injusto, al más religioso, al más vil, al más bajo, al más sucio, al más leproso. Hablo del pecado. Dios lo ama con un amor tan grande, aleluya, que no hay palabra para expresarlo, porque Cristo era el Hijo de Dios puro, santo, sublime, sin pecado concebido. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo nada para merecer nada de lo que sufrió, ni antes ni durante el tiempo de la crucifixión. Nunca, nunca. Usted tiene que leer la Biblia para que vea que es así. Allá dice el escritor, en los Hebreos dice, este sumo sacerdote. Porque sabe, ahora él es sumo sacerdote. Amén. Yo tengo un sacerdote en los cielos. Usted tiene un sacerdote. Y no es cualquier sacerdote, es un sumo sacerdote. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, puro, hecho más sublime que los cielos. Usted ve cuando yo hablo de Cristo, porque yo he sido, antes yo era más pecadora, ¿ve? Ahora, hay quien dice por ahí, no, los cristianos no pecan. I'm in trouble. Los cristianos no pecan. No, nosotros no nos deleitamos en el pecado. No, nosotros no nos vamos ahí a hacer como vivíamos antes. Amén. No hacemos eso. Pero siempre de alguna manera le fallamos a Dios, ¿sí o no? De alguna manera le fallamos. De alguna manera. De alguna manera. Y por ahí hay mucha tela que cortar. Pero Él, Cristo, nos convenía. Hecho más sublime que los cielos, nunca pecó. Y Pilato dice, no hay pecado en él, no hay falta. Yo no lo puedo condenar. Yo no puedo mandar a este hombre a la muerte. Yo no puedo decir, vaya y crucifícalo, porque es pecador, porque ha hecho tal cosa. No puedo. Hagan ustedes lo que quieran. Ah, políticos, sinvergüenza. Que el pueblo manda, no dicen los políticos. Hay que oír la voz del pueblo. Él la oyó. Y por eso Pilato perdió todo. Lo llevaron. Hagan ustedes lo que quieran. Se lo llevaron. Y lo azotaron. Ah, pero no le dije lo de aquel vil pecador por el cual yo estaba intercediendo. Y como era tan terriblemente perverso. Pecador, malo, malo, pecador, pecador. Y yo quería que el Señor lo salvara. Y llegó un momento en la intercesión por el Espíritu que yo le dije a Dios, mi Padre, Señor, no lo mires a Él, porque si lo miras, no vas a hacer nada por Él. Si tú miras a este hombre, tú no vas a extender tu mano. No lo mires a él. No lo mires. No lo mires. Mira a Cristo. Míralo cargando su cruz. Míralo la vergüenza que padeció, crucificado como un criminal. Mira a tu hijo, mira su sangre derramada. Míralo a él, míralo a él. Y mirándolo a él, extiende tu mano y salva a este miserable pecador. Y le voy a decir quién era: era mi hermano. Y estaba en cama de muerte. Y todavía no se arrepentía. Señor. Y en ese momento me vino una revelación. ¿Usted sabe una cosa? La muerte de Cristo, cualquiera moría así. Muchos murieron gritando y dando pataleta, y otros, quién sabe, se hicieron muy machos y gritaron menos. Pero Cristo, como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja delante del que lo trasquila, enmudeció y no abrió su boca. De tal forma, dice, que Pilato se maravillaba de que no le contestara nada. Y en una ocasión le dijo: no me contestas nada. Tú no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida. Tú no sabes que yo tengo poder para librarte de la muerte. Y la única vez que Cristo le contestó, lo poco que le dijo fue: tú ningún poder tuvieras sino el que viene de arriba. Tú estás ahora cumpliendo, en otras palabras, el designio y el consejo divino. Ningún poder tenía Pilato contra Cristo. Mire, yo quisiera, me dan 5 minutos más. Yo no tengo reloj, alguien que me dé un reloj. Porque hoy se me quedó. Óigame, Cristo el Señor fue lo único que le contestó a Pilato: ningún poder tuvieras si no te fuere dado de arriba. Pero era la hora de las tinieblas. El consejo divino iba a prevalecer. El consejo divino se tenía que cumplir. La hora de la redención del hombre había llegado. La hora de la redención del planeta Tierra había llegado. Y el que tenía sobre él el designio de su Padre y él se sometió a él era Cristo. Óigame bien, cuando lo arrestaron al Señor en el Getsemaní, y Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al centurión, al uno que de ahí, de la casa de yo no sé quién, el Señor le restauró la oreja. Y el Señor dijo: Pedro, tú no sabes que si yo quiero ahora, yo puedo pedir a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles. ¿Usted sabe cuántos son 12 legiones? ¿Cuántos saben lo cuánto una legión? ¿Ah? Multiplíquelo por 12. Vamos a decir que eran 1,000 por legión. 144,000 ángeles. Óigame usted, porque yo no voy a terminar esto hoy. Mamá, yo no puedo. El cielo entero. Eso dice la Biblia, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El cielo completo, los ángeles, los millones de millones de millones de ángeles en el cielo, estaban así, con sus ojos sobre Cristo. El Salmo 91 dice: a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden y ni siquiera tu pie tropiece en piedra. Los ángeles estaban así, eso estaba escrito. Esperando una sola orden del creador de ellos. Yo no puedo dejar, por eso es que cuando dices: no puedo dejar de alabarte, no. No puedo parar de alabarte, no. No puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo. Una orden esperaban los ángeles. Una sola mirada que dijera: venga. Y en un momento el planeta Tierra hubiera desaparecido completo. Porque si un ángel. Entraron dos a Sodoma y a Gomorra, ¿sí o no? Uno agarró a Lot por la mano y uno se quedó. Un ángel quemó Sodoma, Gomorra y cinco ciudades más. Uno. El planeta hubiera desaparecido. Y usted y yo, para siempre en el infierno. Para siempre en el lago de fuego. Para siempre. Pero Cristo solo dijo: no, esta es la hora de las tinieblas. Se lo llevaron Pilato, bueno, todo el recorrido, y Pilato se lo entrega de nuevo. Y entonces, oiga bien, enséñame el reloj ese, porque aquel dice que son las 8, las 9 menos cuarto, pero aquel es que no sirve. Mire lo que le voy a decir, lo amarraron. Bueno, oiga bien, primero lo desnudaron de sus ropas. Cristo no murió con el trapo que le ponen aquí. Así no fue. Por eso el día que yo intercedía por aquel pecador miserable, mi hermano, por el Espíritu, yo le dije: Señor, no mires a él, no lo mires. Si tú miras a este hombre, no puedes hacer nada. Tú tienes que mirar la vergüenza que llevó Cristo, la ignominia, la humillación. Lo desnudaron y lo azotaron. La Iglesia Católica, para los mediados de los 1800 o principios de los 900, mandó a un equipo de 30 médicos que estudiaran en cadáveres cómo moría un hombre crucificado, qué le pasaba al cuerpo. Ellos lo hicieron. Yo leí el librito. Lo que Cristo padeció, yo le voy a dar esta noche un nutshell, una cosita así. Mire, lo azotaron. ¿Cómo lo azotaron? No tenían que hacerlo, ¿usted me entiende? No tenían que azotarlo. Porque ya él, ya Pilato le había dicho: haga lo que ustedes quieren. Lo único que tenían que hacer era llevarlo y crucificarlo. Pero lo azotaron. Porque Isaías dice que tenía, eso iba a pasar, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Lo azotaron. ¿Con qué látigo? ¿Con el que le meten a un caballo? ¡No! Con el látigo romano. Con el azote romano que no tiene número. Los judíos tenían una ley que Dios le dio, que decía: cuando azotes a un hombre, no con ese tipo de látigo tampoco. 39 azotes. No le des 40. Pero a Cristo no. Es hecho histórico que el látigo romano era una tortura de la cual pocos hombres salían vivos, porque tenía tentáculos y al final huesos preparados para que cuando el látigo descendiera y Cristo estaba desnudo. La única película que se acerca un poquito a lo que Cristo padeció, la hizo Mel Gibson, La Pasión. Los demás, un Cristo hasta que parece que tiene make-up. Cuando el látigo descendía, estaba diseñado para abrir la carne y traérsela consigo. Le dieron azotes sin número por todo su cuerpo. Luego lo coronaron con una corona de espinas. Históricamente se sabe que eran espinas que podían medir hasta 6 o más pulgadas de largo. Tejieron una corona de espinas. You see what I mean? Listen. Cristo merece toda gloria y merece toda honra y merece toda alabanza. Cristo merece, y fuera de él no hay quien merezca nada. Por eso los ángeles dicen: digno, digno. En Apocalipsis, ¿lo ha leído? Digno es el Cordero de abrir sus libros y desatar los sellos, porque Él es el que padeció y el que venció. Enséñame, Luis. Mire, le traía la carne, lo coronaron de espinas, le pusieron un manto de púrpura como los reyes. Solo Cristo pudo haber padecido así, callado, Y hay que darle crédito a María cuando vio a su hijo así, ¿sabe? Porque María pudo haber dicho lo que hubiera dicho yo: bandidos, sinvergüenza, hijos del diablo, desgraciados. Ese es el Hijo de Dios, fue engendrado por el Espíritu en mi vientre. ¿Qué hacen, bandido? Y agarrar piedra y caerle a pedradas. Pero ella no hizo nada de eso, porque ella sabía que la salvación del mundo, la de ella también, dependía de la muerte de su hijo, el Hijo de Dios. Coronado, lo vistieron de púrpura y entonces le vendaron los ojos. Yo no sé cómo usted se siente, pero cuando yo leí ese libro y entendí, porque estos son médicos los que hablan, el sacrificio de Cristo, por lo menos un poquito, en esta tierra no hay nada. Yo soy una miserable, yo soy carnal, vendida al pecado. Satanás tienta a todo ser humano, especialmente al creyente. Pero vale la pena llorar por Cristo, vale la pena sufrir por Cristo, vale la pena darle la espalda al pecado por Cristo, vale la pena levantar la mano por Cristo, vale la pena confesar su nombre, vale la pena, porque Él es digno de la gloria y del honor de mi vida. Él es digno de la gloria. Vendado entonces, lo golpeaban con la corona de espinas. Golpeaban su cabeza, golpeaban sus mejillas, golpeaban su frente, y una costumbre muy judía, arrancarle la barba. Le arrancaban la barba, su piel junto con su barba. Y no era porque era macho, porque hay quien dice, era muy macho, era muy santo, y te tenía a ti y a mí frente a él. Después, golpeándolo, le decían: y ahora, profetiza. ¿Quién fue el que te golpeó? Anda, tú que sabes todas las cosas. Y le dice a la gente sus vidas y milagros. Y ahora, ¿quién fue el que te golpeó? Profetiza, dilo, anda. Lo escupían. Y así lo llevaron. Y encontraron un moreno, dice la escritura, Cireneo, piel morena, de Cirene. Y pusieron su cruz. ¿Sabe por qué? Pusieron la cruz de Cristo sobre Simón, porque Cristo ya no tenía fuerzas para cargarla, porque había perdido tanta sangre y estaba tan lastimado su cuerpo que no podía cargar la cruz. Lo llevaron al Calvario. Yo estuve en Israel, en Jerusalén. Yo vi ese monte, el monte de la calavera, y tiene como una, la piedra parece una calavera. Le voy a decir ahora lo que dicen los médicos del equipo que el Vaticano pidió que hicieran estos estudios. Bueno, lo pusieron en el piso sobre la cruz. Normalmente a los hombres se les amarraba a la cruz, a él no, porque estaba escrito, lea el Salmo 22: horadaron mis manos y mis pies. No aquí, aquí. La mano empieza desde aquí, aquí en la muñeca, entre los huesos fuertes que hay aquí. Clavaron a Cristo, clavaron sus dos pies, no con los clavos so nice, we have very nice nails. Ahora hay unos clavos que son puro acero inoxidable. Oh no, estacas de clavo, de hierro, lo clavaron en la cruz. Y entonces alzaron la cruz para dejarla caer en el hoyo que ya estaba preparado, y dejaron caer esa cruz. Y cuando la cruz cayó, aquí se desgarró y aquí se desgarró, y sus pies se desgarraron. Y según los médicos del Vaticano, 30 especialistas, para poder lograr estar en la cruz, para cumplir todo lo escrito, hasta decir tengo sed, para que se cumpliera la escritura, dice amén, ahí está, Cristo tenía que alzarse sobre los pies, sobre los clavos, para poder respirar, porque su cuerpo, cuando cayó, desgarró, y entonces los pulmones colapsaban. Eso no lo digo yo, lo dicen médicos. Ya voy a darme 5 minutos que ya se va para su casa. Y alzándose sobre los pies, respiraba. porque tenía que estar allí hasta que se cumpliera lo último que había sido escrito acerca de él. ¿Y por quién lo hizo? Por ti y por mí. Su sangre se derramó toda. Y colgando de aquella cruz en aquella agonía y no morir de asfixia, duró esas horas. Y entonces los que estaban al pie de la cruz, el pueblo que pendenciero que siempre viene a ver, le gritaban, y los soldados y los sacerdotes que habían ido para asegurarse que este lo maten, le gritaban, tú salvaste a muchos, sálvate a ti mismo ahora. Miren a ese, a otro salvó y él mismo no puede salvarse. El ladrón del lado, ¿se recuerda que le decía? Si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos. Y Cristo callado hasta que abrió su boca por primera vez. Y entonces dijo algo que ningún hombre colgado de una cruz, ningún hombre en la historia de los crucificados. Y hubo una ocasión que habían, no sé, creo que es Josefo que dice, toda una vía como casi unos entre 500 a 1000 crucificados de cada lado. Era una cosa triste. Cristo entre dos ladrones, dos sediciosos, y aquel Barrabás salió libre porque Cristo fue, tomó su lugar. Porque la cruz en la que Cristo se acostó posiblemente era la que le tocaba a Barrabás. El hoyo que hicieron era para la cruz de Barrabás, muy posiblemente. Y en él estaba Cristo en lugar de Barrabás. Y en lugar suyo y mío. Y él abre su boca para decir lo que ningún hombre jamás ha dicho, muriendo en cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe que usted está perdonado? Estamos perdonados. El mundo está perdonado. Solo tiene que venir y recibir ese perdón, tomarlo. Perdónalos. ¿Qué usted cree, que Cristo le pidió al Padre que los perdonara y el Padre le dijo, no los perdono nada? ¿Qué usted cree que pasó? Los perdonaba el Padre porque el Hijo se lo pedía. Muchos de ellos después vinieron a Cristo. Padre, perdónalos. Ningún hombre jamás habló así. Estamos en pie.